El escondite de los libros. Un programa patrocinado por Editorial CLIE y a la medida de todos los amantes de la literatura. Dirigido por Mati Sánchez. Acompáñanos en esta fascinante aventura a través del mundo de los libros.
Hola, muy buenas, mis queridas, mis queridos, ¿qué tal están? Espero con toda sinceridad que todos estéis estupendos y vosotras maravillosas. Yo, por mi parte, después de recuperarme de una buena afonía causada por una tremenda tos, vuelvo a estar genial y aquí, dándolo todo. Aunque me resistí, al final tuve que ir al doctor. Sí, porque algunas nos tienen que obligar a ir y a otros no los pueden sacar de las consultas médicas de ninguna de las formas. Pero de esto ya hablaremos en unos minutos, con un nuevo libro que os queremos recomendar. Porque ya estamos, ¿dónde? Ya lo sabéis, aquí, en el escondite de los libros. Habla contigo, Mati Sánchez. Que quieres contactar con nosotros, que te gusta el programa, que nos sigues, que te entusiasman los libros, que te sugerimos, que nos quieres hablar de tu libro, que nos quieres dar alguna sugerencia o hacernos algún comentario, que nos quieres mandar un texto para que lo leamos en antena. Lo puedes hacer. ¿Cómo? Escríbeme a matisanchiz@gmail.com. Toma nota, que lo repito. matisanchiz@gmail.com. Me encantará recibir tu mensaje. Y la que nos trae sus mensajes, textos, poemas, relatos, es Tamara Pérez. Os dejo un ratito con ella.
Un poema titulado Hoy, de Fran Real. Hoy es lo que tienes. ¿Quién se acordará? Es lo que ha venido y ya nunca volverá. Hoy es tiempo y vida. Hoy es libertad. Será ayer, mañana y no será más. Hoy es el futuro que sembraste en el pasado. Hoy será el pasado, tantas veces anhelado. Hoy es un reloj que gira, una vuelta en la gran noria. Algo para recordar o una bruma en tu memoria. Hoy es número premiado en la rifa de la vida. Vívelo, si te ha tocado, que mañana no es seguro que se venda lotería.
Sin duda alguna, la medicina ha hecho y hace enormes aportaciones que contribuyen al bienestar y a la felicidad, tanto personal como colectiva. Vivimos en una sociedad mercantilizada y la medicina, lamentablemente, no ha logrado escapar a su influencia. Sus avances no han venido sin efectos secundarios y un importante costo de infelicidad, miedos infundidos y, en muchas ocasiones, infundados. Así como expectativas desmedidas saturan las consultas médicas y los servicios de urgencias. Yo sé, ya lo sé, que estamos en un programa literario, pero me vais a perdonar hoy, porque nos vamos a ir, ¿dónde? A la consulta del médico. Vale, pero no os asustéis, que también vamos a hablar de libros, porque nuestro doctor hoy nos va a presentar el suyo.
Fiebre el otro día, por causa de tu amor cristiana, que pa' parar enfermería, sin yo tener seguro en cama, y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía, y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como latía, oye, me trastearon ante el alma, con rayo X cirugía. Y es que la ciencia no funciona, no. Solo tuve su vida mía. Ay, mira, mira, búscate un catéter. Inyectame tu amor como
Gálvez Ibáñez. Él es el doctor. Manuel es licenciado y doctor en medicina, especialista en medicina de familia y comunitaria. Es profesor asociado en el Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina de Granada, máster internacional de pedagogía médica. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Valparaíso de Chile, representante de los médicos de familia españoles en Iberoamérica, coordinador provincial de la formación de los residentes de medicina de familia en la provincia de Granada y presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina de Familia. También fue director del Centro de Salud Gran Capitán de Granada y forma parte de la Comisión Provincial de Ética de la Investigación de la Consejería de Salud y de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad del Título de la Facultad de Medicina de Granada. Ahí es nada, ahí os lo dejo. Y ya pasamos a saludar a nuestro doctor, porque lo tenemos aquí, aquí mismito, tras la línea telefónica. Hola Manuel, ¿qué tal estás?
Hola Mati, muy muy bien, especialmente escuchando. Muchas gracias por la introducción.
Bien, estoy encantadísima de tenerte con nosotros en el escondite de los libros, Manuel.
El placer es mutuo, sí, sí.
Gracias. Bien, Manuel, estamos en el tiempo de la presentación, de las presentaciones. Ya te hemos hecho una pequeña o bastante grande, una radiografía, ¿no? Y te hemos visto un poquito en tus interioridades, sobre todo con respecto a tu profesión. Hemos visto, pues, algunos de tus múltiples títulos, pero ¿cómo se describe Manuel a sí mismo? ¿Quién es Manuel Gálvez Ibáñez?
Bueno, es casi de lo más difícil. Pues diríamos que una persona ilusionada con la vida, enamorada de sus hijos, de su profesión, de la ciudad de Granada y de Almería, donde nací, enamorado del ajedrez y del rugby.
Muy
así,
así te
de la poesía también.
Me encanta. Bien, y también se me despierta otra curiosidad. Igual nos vamos a remontar un poquito atrás y te hago hacer una introspección y un pequeño viaje a tu pasado. Pero, ¿qué es lo que le hizo a Manuel en su juventud que se decidiera a estudiar medicina?
Pues una chica y la ciudad de Granada. Una chica de Almería que se vino a Granada a estudiar medicina y yo vine a verla y ya quedé prendado de ambas y así ocurre.
Genial, pues qué bueno para la medicina que ocurriera esto. Bien, sí. ¿En qué momento un médico de familia decide que ha llegado el momento de escribir, de poner por escrito lo que está aprendiendo y experimentando? ¿Cuál fue el detonante que te obligó a decir, esto lo tengo que escribir?
Bueno, el detonante que un poco, ya, como siempre, viene un poco de lejos, porque, bueno, no voy a recurrir a la frase famosa de Scott Fitzgerald que dice, escribo porque no sé vivir de otro modo. No es tanto como eso, porque mi vida, mi pasión es la medicina al final. Pero recuerdo que con la primera máquina de escribir, pues mis padres y hermanos me decían, ¿pero qué haces ahí encerrado? Me estaba escribiendo, no sé, como una pulsión. Y ya escribía al diario y aquellos pues, momentos de celebración escribía, momentos de tristeza escribía. Era como una catarsis al mismo tiempo. Pero luego ya, como médico de familia, lo que me hace escribir es la contemplación del sufrimiento innecesario. Quiere decir, hay enfermedades que son auténticas, se imponen con una crudeza tremenda, un accidente de tráfico, las secuelas de un ictus, una enfermedad genética, fenómenos tras el parto, que el niño queda con secuelas. Y ese sufrimiento, no hay ningún tipo de cuento ahí, es muy real. Sí. Pero nuestras consultas se están inundando de temores, de cosas que uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible cuando vivimos en un mundo que no hubiéramos soñado? Todos tenemos agua caliente, no hay guerra al final de las cuentas, ¿no? Sí. Entonces, ese fue el detonante principal, con los alumnos, con los residentes, médicos jóvenes que se forman con nosotros. Esto era la gran discusión al terminar las consultas. Pero ¿cómo es posible, gente que goza de una salud envidiable, al menos adecuada a su edad, especialmente las personas más ancianas, sufren porque tienen unas expectativas desmedidas? Y ese fue ciertamente el detonante de escribir este último libro que se llama Vive.
Genial.
Sí.
Bien, al parecer...
Ya había escrito otros antes, pero bueno.
Vale, vale. Ahora te preguntaré también sobre eso. Bien, al parecer, y si no estoy mal informada, lo que me estás diciendo, en tu equipaje llevas más libros a cuestas. Manuel, ¿cuántos libros llevas en tu maleta y de qué tratan?
Fundamentalmente, fue mi tesis doctoral, estuve en un pueblo maravilloso de la Alpujarra granadina, La Tahá de Pitres, es un estudio antropológico, cultural y sanitario, pues lo traduje en un libro, y luego he escrito otro sobre, también enamorado de la antropología social y de mi ciudad natal, Almería, sobre la Vega de Almería, una forma de vida que se acaba. Y ahí termina mi contacto con la antropología, aunque la medicina, y especialmente la medicina familiar, también es antropología. De hecho, luego hablaré de antropoterapia, de antropos hombre, es la terapia holística integral. Ya. Luego escribí más sobre prevención, especialmente del cáncer, coordiné un grupo español y viajé por Europa sobre prevención del cáncer. Un libro maravilloso junto con las enfermeras del Centro de Salud de Cartuja, Ancianos ayudando a ancianos. Y ahí ya descubrí algo que luego hay mucha teoría, ¿no? Y es cómo ayudar ayuda. Descubrimos que los ancianos que ayudaban a otros ancianos estaban más felices con su actividad que los propios ayudados. Fue una experiencia maravillosa, gracias a enfermeras como Isabel Toral y otras.
Maravilloso, sí. Me encanta, de verdad que sí. Manuel, y vamos ya por el libro en cuestión. ¿Cómo nace? Aunque ya nos estás dando pinceladas, ya estamos viendo el porqué y el cómo, pero ¿cómo nace tu libro Vive, reflexiones de un médico de familia?
Sí, bueno, la parte que he dicho ya entonces era pues asombrado frente a ese sufrimiento que tiene tanta gente, ya lo he dicho, y entonces al final también es un homenaje a mis pacientes. Cuando uno se da cuenta de que he atendido partos, he descolgado ahorcados, perdón, pero esto es la medicina sí. A veces tiene esta crueldad, ¿no?, o esta parte de humanidad profunda, sí. Lo has atendido a suicida y a sus familiares, wow. Cuando llevas como más de un cuarto de millón de consultas atendidas, 9 años lidiando con el dolor ajeno y con lo más profundo y bello del alma humana al mismo tiempo. Entonces dice, ey, cuando mis compañeros de trabajo me decían, oye, pero no acabas de escribir, ¿qué estás escribiendo? Yo les decía, mi epitafio. Así, para que lo graben sobre mi tumba. Wow. Han salido 602 páginas y algo que sí, cosas que se han quedado en el tintero.
Manuel, voy a ser muy sincera, no tengo tu libro, por tanto no lo he leído, pero la información que tengo de él me ha encantado. Tu libro es una invitación a vivir. Y además a vivir sin miedo, siendo conscientes de que el valor de la vida no se debe medir solo en años. Esto suena genial, suena fantástico, pero ¿nos puedes decir exactamente qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Qué quieres decirnos?
Pues significa que si el valor de la vida la midiéramos en años, el pobre Mozart, el pobre Jesucristo, el pobre chico, no vivieron 30 y pico años, qué desgracia la suya, no aportaron nada a la humanidad. No, Steve Jobs también murió bastante joven, ¿verdad? Si no, la vida me dice por la pasión, por las cosas, por el amor que ponemos en ella, ¿verdad? Entonces, mira que cómo me gusta esto de que alguien le dijo a otro, oye, hey, recuerda que un día vas a morir. Y el otro se puso a bailar de alegría, tanto salto, y decía, pero ¿cómo? Lo que es que tú estás tonto. Dice, no, qué notición que me acabas de dar. Voy a morir solo un día. Todos los demás no, ¿verdad? Es genial, es maravilloso. Todos los demás son vida, ¿verdad? Pues así somos a veces de necios, ¿verdad? Aturdidos, asombrados, miedosos, acobardados. Porque un día vamos a morir, pero es solo uno. Todos los demás no. Por eso una de las grandes conclusiones será poner el acento en la vida. Espronceda, en su canción del pirata, decía aquello, que es la vida, por perdida ya la di, cuando el yugo del esclavo como un bravo sacudí. Uno debe, asumiendo la propia muerte, puede empezar la felicidad. Al final de las cuentas, la vida es una enfermedad incurable. Sí. Quien la contrae se muere de ella. Sí. No se escapa, nadie. Sí, sí, el 100%.
Sí. De la vida no salimos vivos, es verdad. Bien, mira, esto quizás es una obviedad segura, ¿no? O quizás no lo sea tanto. Pero Manuel, dinos, ¿qué es lo que nos lleva a las consultas del médico? ¿De verdad el paciente quiere escuchar la verdad o prefiere una mentira piadosa o solo se busca una confirmación de un diagnóstico que quizá ya creemos que tenemos? ¿O quizás buscamos ser escuchados, acompañados, atendidos, comprendidos?
¿Qué esperamos? Pues como decía un amigo mío, las tres cosas. Quiero decir que los seres humanos somos diversos. Sí. Y entonces justamente podríamos encontrar personas que responden a cualquiera de las cuestiones. De los planteamientos que tú has hecho, ¿verdad? Sí, algunos quieren escuchar. Bueno, ser escuchado lo quiere todo el mundo. Eso sí, no hay. Todas las encuestas sobre satisfacción de los usuarios con las consultas médicas coinciden en dos puntos. Los pacientes queréis ser escuchados y queréis que se os expliquen las cosas. Que el médico coja un papel, escriba, mire, usted le vamos a operar, hay que cortar por aquí, por allí, pero esto no se va a dar esta complicación y tal. Y cuando no hacemos eso, pues estamos cayendo en la desgracia más grande del ejercicio profesional de la medicina, que es la errónea comunicación con los pacientes. Nuestras consultas las llena, por supuesto, las enfermedades, como decía antes, las enfermedades sin cuento. Quiero decir, claro, quien tiene una diabetes, tiene una diabetes. Ahí no hay, quien tiene un cáncer, pues el pobre, la pobre, pues esto es lo que hay, ¿no? Pero es verdad, como decía al principio, con esos miedos infundados, pero muchas veces infundidos, el exceso de expectativas llena nuestras consultas. Iba a decir entre los ancianos, pero entre los jóvenes está ocurriendo igual. La incapacidad de tomar decisiones. Que nuestros padres sabían menos medicina que las personas de ahora de 30, 40 años, pero ahora se va al médico mucho más, no se toma ni una sola decisión. Lo llena el miedo, ese miedo a la enfermedad, al sufrimiento, a la muerte y muy especialmente la soledad. La soledad llena nuestras consultas, se transforma a nivel de enfermedades psicosomáticas en síntomas, palpitaciones, insomnio, malas digestiones. Y la propia medicina también llena nuestras consultas, si nosotros somos a la vez una solución y un problema, porque nosotros también inducimos miedo, o lo hemos hecho en otra época mucho más, el colesterol. No sé, siempre les digo a mis alumnos, pero ¿por qué los pacientes consultan tanto por el colesterol? Ellos, ¿por qué no preguntan por el ácido úrico, la fosfatasa alcalina? Bueno, otros parámetros, ¿verdad? Sí. Si preguntáis por el colesterol, es porque alguien os ha dicho que el colesterol es malo. Claro. Y eso alguien somos nosotros, somos los médicos. Sí. Cuando a día de hoy sabemos que el colesterol de manera aislada predice muy escasamente la mortalidad cardiovascular. Uh-huh. Bueno, pues ustedes, vosotros, llenáis nuestra consulta ahora después de Navidad para querer saber cómo está vuestro colesterol. Si no sois diabético, hipertenso y no fumáis, pues podéis estar bastante y por supuesto no habéis sufrido un infarto previamente o algo, evidentemente.
Manuel, sí. En tu libro aportas claves para entender el mundo y su influencia. ¿Cuáles son algunas de esas claves? Explícanos nada, un poquito, muy breve.
Claro, mira, pues uno de los principales problemas de salud y de los que no se habla, pues son las desigualdades en salud. Es lo que decía en la introducción de que en un mundo mercantilizado la medicina no ha escapado a su influencia. Uh-huh. Se está concentrando la riqueza del mundo en menos manos, con lo cual hay más gente pobre, la clase media casi desaparece, y vemos pues muchas personas que lo que pues padecen síntomas por su cambio de posición social, las hormonas del estrés, pues la adrenalina, los corticoides producen hipertensión y diabetes. El control social hace, para entender el mundo, que a través del marketing, pues por ejemplo cuando se habla de cáncer de mama, inmediatamente en una reunión que yo pudiera tener con mujeres, inmediatamente empezarían a preguntarme sobre las mamografías, y porque la gente hablaría sobre el bisfenol A, que es una de las causas que están potenciando, o otro, en otros cánceres y enfermedades, el glifosato como herbicida. Al hablar de asma o alergia, inmediatamente hablaríamos de lo antihistamínico en lugar de hablar de la contaminación. Hay una fascinación por la tecnología que llega a nuestras consultas. Ya ante cualquier lumbalgia la gente dice, oye, ¿no me pide una resonancia? Pero por favor, esperemos un momento, ¿verdad? Se generan, claro, paradigmas. Por ejemplo, en el mundo mercantilizado, más es mejor. Eso es que vende coches, que vende casas, más metros cuadrados, más caro, es mejor. Entonces se transmite eso a medicina como más prevención es mejor. Y eso está por demostrar, ¿verdad? Por ejemplo, y tampoco se habla, hay un olvido de la importancia del apoyo familiar y social. He dirigido un TFG, de trabajo fin de grado, una alumna maravillosa ha recopilado toda la bibliografía. La ausencia de apoyo familiar y social predice más los infartos y reinfartos que el propio, bueno, el colesterol, como digo, o al mismo nivel, quiero decir, que el tabaco o la hipertensión. Pero de esto no se habla, porque hay gente que quiere que os pidamos, apliquemos tecnología sobre vosotros, que os hagamos más hipocondriacos, nos quieren acríticos para no hablar de tabaquismo, en lugar de, ¿sabes? Quiere que estemos hablando de eso, de esos paradigmas que ellos generan.
Wow,
las consultas entonces se nos llenan de rozaduras de zapatos, de faringitis, simples que producen tres consultas y cosas así. Anyway.
Súper interesante, sí. Genial. Bien, estamos ante un libro valiente. ¿Por qué digo esto? Porque denuncia algunas cosas, pero no se queda ahí. También, y esto es lo mejor, ofrece alternativas. Por ejemplo, preparando esta entrevista nos hemos encontrado con algunas frases tuyas, Manuel, que nos han llamado la atención, como esta. Hemos generado una legión de hipocondríacos sanos. Manuel, ¿qué tan cierto es esto? ¿De qué porcentaje estaríamos hablando? ¿Por qué ocurre esto?
Me cuesta decir un porcentaje, pero ocurre por lo que he tratado justamente en el libro. Esto se ocupa muchísimas páginas porque es el eje del libro para demostrar que hay gran parte del sufrimiento es infundado. No tiene sentido, no es porque estás preocupado por un ligero insomnio, un ligero dolor de cabeza, tener una pequeña hemorroide. Es decir, que les digo a la gente, claro, la culpa de esto la tiene la Organización Mundial de la Salud, cuando define la salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad o dolencia. Imagínate. Eso es la definición del nirvana, no de la salud. Claro, y pareciera que la gente quiere tener eso que dice la OMS, ¿verdad? Yo quiero eso. Y todo lo demás es una enfermedad. Pero vivir es tener síntomas, es el peaje que pagamos por estar vivos. A las personas de mayor edad se los digo siempre. Digo, pero oiga, es que este es el peaje. Si no tuviera usted esos síntomas, significaría que no está vivo. Claro. Póngase contento de tener. Barsky, hay un autor que esto debe saberse, que expresa como a modo de paradoja, ¿no? Dice, ¿cómo es posible? O sea, que no tenemos una buena respuesta. Que cuando la medicina ofrece lo que hace unas décadas no podíamos ni haber soñado. Imagina los trasplantes que hay, que ahora tienes un trombo en la arteria, una arteria cerebral, y llega un radiólogo. Luego llega por el fémur, te mete un catéter y te quita el trombo y genera otra vez el riesgo y ya no te queda una secuela. Es maravilloso lo que se está consiguiendo, sí. Las vacunas, tratamientos, diagnósticos, etcétera. Bien, pues en este momento es en el que cuando se hacen encuestas de salud la gente más se considera enferma, aumenta la demanda contra los médicos, aumenta el uso de medicinas alternativas, cosa que produce pues sencillamente asombro. No tenemos una buena explicación.
Bien, Manuel, mirando la estructura de tu libro, nos ha parecido de lo más interesante y bien hilvanado. Hay una primera parte que habla de la vida, la consulta, una segunda, la vida en la consulta, y la última, de la consulta a la vida. Tu libro, como ya estamos comentando, rezuma vida. Manuel, ¿qué tan importante es la vida de tus pacientes y ahora también de tus lectores?
Pues para los que estamos enamorados de nuestra profesión, que somos tantos, si sirve de ejemplo, ¿no? Pues yo ahora ya cumplo 65 años este año, pero he solicitado trabajar 2 años más. Las chicas, las mujeres, ¿cómo les llaman ahora? Que limpian en los hoteles. Claro, no, a los 65 no, mucho antes se tienen que jubilar, ¿verdad? Pero los que trabajamos pues, con la mente, con nuestras manos, con nuestra mirada, diría yo, con nuestra sonrisa, en tantas ocasiones, y por supuesto conocimiento científico, ¿eh? La competencia profesional, hemos de demostrarla cada día. Que he solicitado trabajar 2 años más porque es una pasión, es una ilusión, llena mi vida, la vida de mi paciente. Había un autor, Osler, William Osler, es un grande de la medicina, que decía, dejad hablar a vuestros pacientes, que si lo hacéis, ellos os darán el diagnóstico. Muchísimas veces doy clases de comunicación en la facultad, comunicación médico-paciente, entrevista clínica, y les digo, pero si esto no es tan difícil, solo dejad hablar. Bueno, y de vez en cuando en algún momento hay que cortar, ¿verdad? Sí. Porque el tiempo no estira. Sí.
Muy bien. Hay cosas extraordinarias en tu libro y entre ellas cosas escandalosamente atrayentes que hemos averiguado escarbando entre tus ideas. Manuel, acláranos un poco esto que dices de que habría que rediseñar las ciudades.
Me gusta esta frase para introducirlo, que hay algo curioso en nuestras ciudades, que los aparcamientos para coches, los parkings, los ponemos en el centro de las ciudades para que lleguen los coches y contaminen cuanto más sea posible. Los aparcamientos, perdón por utilizar la frase, pero en tantas ocasiones es así, para nuestros ancianos, las residencias, las ponemos en la periferia. Es fantástico, ¿verdad? Curiosas ciudades las nuestras, ¿verdad? Y entonces, luchar contra la contaminación, pero es que en contra de lo que dicen algunos de nuestros políticos, claro que mata gente y mucho, pregúntesele a los chinos con su gran contaminación. El ejercicio físico es clave para producir endorfinas, tenemos que generar esos espacios para el ejercicio, espacios comunes. Pero la idea revolucionaria, que a ver si me escucha algún arquitecto o urbanista, pensando en nuestros ancianos, ya que estamos viviendo tanto, especialmente las mujeres, y es que no hay espacios para ellos, igual que tampoco para los jóvenes, que lo único para sus lugares de ocio siempre venden alcohol, nadie sabe cómo. Pero tengo una idea que me encantaría, el ejemplo de los coches y los ancianos, pues no comparo, por Dios, pero quiero decir, la idea de que se beneficia más en nuestra sociedad. En los grandes bloques de edificios hay un parking abajo para los coches. ¿Por qué no en los grandes bloques se proyecta que haya una planta entera para nuestros ancianos? Para que no haya que llevarlo a una residencia alejado, sino para que allí nosotros mismos, los miembros de ese bloque, de esa comunidad, incluso por turno, incluso pagando gente, evidentemente, haya servicios comunes de lavandería, de comidas, puede cocinar la vecina del tercero C, o vecino, faltaba más. Es que estén integrados en la comunidad, que no haya que segregarlo, no haya que generar guetos de nuestras personas mayores, de nuestros sabios. O sea, que es verdad que igual que se proyecta un lugar para los coches, los bloques de edificios, se proyectase, porque vamos a vivir aún más, lugares para, colectivo, ya sé que alguien dirá que suena mal, pero para que estén nuestras personas de edad, nuestros seres queridos cerca de nosotros y nosotros cerca de ellos.
Pues sí, yo apoyo la moción, la verdad que sí, me ha encantado la idea. A ver si alguien nos escucha. Bien, Manuel, continuamos. En tus conclusiones aportas potenciadores de una vida plena y apasionada, en lo que has venido a llamar como los 9 asideros existenciales. Entre ellos se encuentran la empatía, el altruismo, la filosofía, el arte, la poesía, el humor. Sin desvelar, porque no se puede, claro, ¿nos puedes aportar un poquito sobre esto para nuestra audiencia?
Sí, pues claro, después de analizar las causas de ese sufrimiento innecesario, después de leer todos los tantos libros que se publican ahora sobre la felicidad, sobre esa reclusión, dije, bueno, ¿qué pudiera yo aportar? ¿Cuáles son, primero, los antídotos contra el sufrimiento innecesario? Es decir, una persona que está sufriendo, a ver, todos hemos sufrido cuando te peleabas con la novia o el novio, y verdad, y así, pero no hay que solicitar ir al psiquiatra por eso. Y decía, bueno, ¿dónde se puede agarrar a una persona que tiene un sufrimiento que para mí es innecesario y cómo potenciar la felicidad? Y lo busqué por separado hasta que dije, otra, pero si son los mismos. Uh-huh. Después de leer, pero sabe igual si uno lee a Aristóteles o lee el Código Bullido de los japoneses o a Santo Tomás de Aquino o lo que han escrito ahora grandes autores que han escrito sobre la felicidad. Entonces, esos asideros yo los he encontrado primero en eso exactamente, poner el acento en la vida. Hemos nacido con un equipamiento para la felicidad, para el hedonismo, para el disfrute razonable de la vida. Son los sentidos. La vista es maravillosa, tenemos el tacto para las caricias, para el sexo, el gusto, para la gastronomía. No podemos desperdiciar eso. Es un regalo que nos han puesto aquí para eso. ¿Por qué poner tanta pregunta sobre si hay vida después de la muerte? Lo suele tomar a Punset, que ya nos dejó. Pero si sabemos que hay vida antes de la muerte, pues ya está. ¿Por qué no nos preocupamos a ver si hay vida después? Pues esta sí es segura, súper segura. Pues pongamos el acento en esta. Disfrutémosla. Pero eso sería desde el punto de vista individual. Pero lanzo otra pregunta porque sería el segundo asidero existencial. Y es, ¿qué tal si el sentido de mi propia vida fuera los demás? Esta pregunta debe resonarnos y hacernos pensar a todos, porque probablemente encima sea verdad, que cada uno de nosotros somos sencillamente una concreción del amor, de como cada uno lo quiera ver, pero eso formamos parte de una masa que es quien da sentido a todo esto. El amor, ayudar a los demás, ser generoso. Es que tal vez el gran pecado de nuestro mundo sea que nos miramos en exceso el ombligo. Y entonces siempre encontramos pelusilla, siempre digo a modo de gracieta, ¿verdad? Sí, por más que escarbe, siempre hay allí. Pues hay que dejar de mirarse el ombligo y mirar en los demás. La empatía, ser agradecido, pedir perdón. Porque dar para recibir, al final te das cuenta, uno solo recibe de lo que da. Así que todas esas personas que me estén escuchando y anden deprimidas, plantéense esto de sí. Igual se están mirando demasiado a sí mismos, salgan de sí, vayan al comedor social de al lado, ayudar a las madres con niños con parálisis cerebral infantil y volverán enriquecidas, mucho más felices, ¿verdad? La otra, hay que tener un propósito, el tercero, un propósito, una meta que dé sentido a la propia vida. Tal vez el mindfulness y otras técnicas actuales pongan demasiado peso en el presente. Cuando el presente tiene sentido, Marco Polo, cuando daba un paso, cuando vivía un día, ese día tenía sentido porque quería ir a China. Y cuando un niño quiere ser portero del Real Madrid, todo cuanto hace va porque quiere ser eso. Es el futuro, al final de las cuentas, el faro, el que nos alumbra cada paso que damos. La espiritualidad puede ser es inevitablemente todo aquello que no se puede comprar con dinero. Es lo que da sentido y nos puede hacer más felices y como antídoto para la felicidad. Cuando ponemos el acento en las cosas, y no estoy queriendo decir de verdad, porque no quiero ser malentendido, no vivo como Gandhi con ropas y comiendo casi nada, ¿verdad? No, disfrutemos también la vida, pero poniendo el acento en la amistad, en la familia, la filosofía, entenderla bien, ¿verdad? Como una curiosidad. ¿Qué hacen los niños? Fijémonos en ellos. Están siempre escudriñando el entorno, metiendo la mano en los enchufes, quieren ver cómo funcionan las cosas. Sí. Mantener la curiosidad puede ser un antídoto extraordinario. Y eso es viajar también. Y eso es más Platón y menos Prozac, como el libro de Lou Marinoff, ¿verdad? El séptimo sería la creatividad. estas personas que me están escuchando, que están deprimidas, ay Dios mío, no salgo de aquí, hagan alguna actividad, pongan su talento, exprésense, admírense frente a la creatividad de otros, los grandes artistas, y los que no tenemos talento, pues sencillamente pues contemplémoslo y expresemos aquello que podamos. El que haga talla en madera, talla en madera, quien haga crochet, hace crochet y tal. El pasado, tantas veces olvidado. Ahí he hablado del futuro, pero mantener los anclajes, los lugares donde volver, la familia, los amigos de la infancia, es clave. Y precisamente cuando hablamos de la medicalización de la vida, es que nos quieren desarraigados, vulnerables, para que caigamos más en las redes y en las trampas de algunas aves de rapiña que nos quieren sacar el dinero con cosas que no necesitamos en absoluto. Uh-huh. Siempre pongo el ejemplo, y estoy terminando, sé que en este apartado me estoy entendiendo un poco más, cuando la gente gasta pero muchísimas, incluso decenas de miles de euros en un reloj. Es que el móvil desde que estoy hablando en este momento me da la hora atómica. No sé si todos los que escuchan saben qué es eso, pues es la hora absolutamente precisa. Sí. Sí, cuando pongan ustedes, hagan la prueba si quieren, 5 móviles para mañana a las 7:01:36 y van a sonar todos al mismo tiempo. Sí, ¿para qué quiere uno un reloj de marca, madre mía, que vale no sé cuántos miles de euros? Pero no será para mirar la hora, ¿verdad? Porque la hora, aquí medimos la hora que usa la NASA para poner un cohete en la Luna, la que se nos está poniendo en nuestros móviles, ¿verdad? ¿Cómo hay gente que pone su peso en eso? Pues porque está desarraigado, porque pone el postureo ha vencido a la razón. Por penúltimo, el humor. Y es que el humor es una expresión más alta de la inteligencia. Como decía, la vida al final de las cuentas es una enfermedad incurable. No hay obligación de ser la alegría de la huerta, no hay que estar, pero tampoco ser un sieso, estar amargando la vida a los demás. La poesía, el propio fluir de la vida, ya por último sería el noveno, me hubiera gustado que fuesen 10 y así sale un decálogo, pero me quedé en 9. La poesía, el propio fluir de la vida. Los niños no se preguntan por qué estoy vivo y por qué corro y por qué Dios corre. Los animales pequeños saltan, buscan y tal. Un día, si me permite, estoy copiando a Viktor Frankl, un autor que todo el mundo debe leer, El hombre en busca de sentido. Él lo hizo, yo lo he hecho con homeless, personas, perdón, sin techo, ¿verdad? Y estos que ya van arrastrando un cartón, que padecen todas las enfermedades casi incurables, y le pregunta dura, perdón para la audiencia, ¿usted por qué no se suicida? Y no saben contestar, y es porque no sabemos al final de las cuentas, la vida se enamora de sí misma. Ya sé que alguien me sacará el tema del suicidio, pero eso da para 7 entrevistas más, ¿verdad? Sí. El corazón late, ahora mismo nos está latiendo a ti y a mí, a todos los que nos estén escuchando, y nos está diciendo, bueno, voy a latir otra vez, o no lato, no sé, porque no nos preguntemos más cosas. La vida es un reto maravilloso, para mañana empieza de nuevo cuando hoy anochezca y vayamos a la cama, el perenne milagro de la vida. Uh-huh. A las personas con drogas les digo, pero si yo te estoy ofreciendo una droga, un mejor hombre de Dios, es la vida, disfrútala, súbete los árboles. Este es, que es el gran mensaje de cuanto he escrito.
Maravilloso.
De estos 9 antídotos.
Me ha encantado, la verdad que sí. Y Manuel, tú nos recomiendas como uno de los asideros, estos existenciales, de los que estamos hablando, el humor. Y mira por dónde, aquí en el escondite de los libros, siempre quiero dejar un espacio para las sonrisas. También para desdramatizar, relajarnos, para que nos sirva de terapia. Así que la siguiente pregunta tiene que ver con esto, Manuel. ¿Hay algún momento gracioso, simpático, anecdótico con respecto a este libro que nos quieras y nos puedas compartir?
Bueno, no tanto, porque lo he estado pensando a ver si, pero sí que en el libro está lleno de guiños, no es un libro de anécdotas en modo alguno, como podéis ver, es algo sesudo con 300 y pico referencias bibliográficas, sí. Científico, me alejo todo cuanto puedo de las paraciencias, pero el humor funciona, hay que quitarle solemnidad a la vida, quiero decir, a las cosas, ¿verdad? Sí, sí. Entonces sí que incluyo muchísimos guiños y, por ejemplo, hay dos que gustan bastante porque tiene mucha enseñanza detrás. Esto fue en Sevilla, paré un día a comer en cualquier una tasca allí perdida, había un señor calvo, pero imagínate, con una bombilla, tenía un gran letrero detrás de él que decía, Dios hizo pocas cabezas perfectas, a las demás les puso pelo. Eso es inteligencia emocional, sí, sí. Es ser capaz. Y el otro produce mucha enseñanza sobre la inteligencia emocional, el libro de Goleman, que también hay que leer. Y el otro que le pregunta, oiga, ¿por qué está usted tan gordo? Dice, yo, ¿por qué no discuto con nadie? Dice, hombre, ¿por qué va a ser eso? No, hombre, no. Dice, pues no será por eso.
Bueno, no
Así que esta distancia emocional con las cosas, este sí. sentido del humor, nos llena, nos, sí. nos va a ser potenciador de la felicidad y sí. un antídoto frente al sufrimiento.
Claro,
podemos, que sí. tenemos que quitarle solemnidad a las cosas que nos sí. pasan. De hecho, el tiempo, ese es su trabajo. Sí. Hablaba antes del chico, la chica que se rompe con su pareja y piensa que el mundo se ha terminado, tal. No, el tiempo le da perspectiva a las cosas sí. y al final, cuando tienes 60 años, te acuerdas de ello con una sonrisa.
Sí,
no era tan era importante sí. para ese momento.
Claro, sí, sí. Ajá. Bien, pues estamos terminando ya la entrevista y viendo lo interesante, lo necesario, lo vital y lo práctico que nos puede resultar tener tu libro. Seguro que nuestra audiencia lo va a querer tener, pero ya. Así que, Manuel, ¿dónde y cómo podemos comprar tu libro?
Bueno, el libro se llama Vive, entre admiraciones, reflexiones de un médico de familia. En Granada, claro, se puede comprar en las librerías Babel y Picasso, como lo he sacado por autoedición, no está en otras librerías, pero se puede conseguir a través de Amazon y en mi propia web. Mi nombre y apellido es Manuel Gálvez Ibáñez. Pues escríbanlo junto, pero la ñ, pongan una N, porque esta gente de Google y demás no considera la ñ.
Sí.
Entonces es Manuel Gálvez Ibáñez y ya pues entra en mi página y sí, y lo pueden pedir.
Perfecto.
Sí.
Bien, pues se nos fue ya el tiempo. La entrevista ya terminó. Hemos tratado muchos temas y muy interesantes. Pero Manuel, si todavía te ha quedado alguna cosita, una palabra, un consejo, una sugerencia, cualquier cosita que no se haya dicho y lo quieras decir, este es el momento.
Bueno, pues como resumen, disfrutemos de un hedonismo ponderado. Hay que pasarlo bien, pero ayuda a los demás. Y por favor, sonríe. Y ya, como una, para no terminar con una frase más o menos mía, terminaré con una frase del grandísimo Rabindranath Tagore en su librito Pájaros Perdidos. Y yo ya no tengo nada más que decir porque sería incapaz de superar eso. La vida se nos da y la merecemos dándola.
Oh, maravilloso, genial. Pues muchísimas gracias, Manuel. No sabes el placer que me supone haberte tenido hoy en el escondite de los libros. Así que un gran abrazo y hasta siempre.
Un abrazo grande, Mati, y para Benji también.
Gracias, abrazos. Vive, reflexiones de un médico de familia, escrito por el doctor Manuel Gálvez Ibáñez. Un extraordinario libro con un lenguaje divulgativo que en algo más de 600 páginas de reflexiones, ilustraciones y un maravilloso sentido del humor, trata de resumir lo aprendido de pacientes y colegas en nada menos que 38 años de trabajo asistencial y académico. Un libro que te llega con receta y por prescripción médica. Hoy la frase de cierre, pues hemos querido que la ponga el propio autor, que citó en una entrevista que le hicieron en las mañanas de Radio Nacional de España. Así que Manuel Gálvez nos dice: alguna gente se preocupa tanto por la salud que se olvida de vivir. Desde el escondite de los libros te recomendamos que no te olvides de vivir, ni de leer. Y mucho menos te olvides que tienes otra cita conmigo, con este programa, la semana que viene. No me faltes. Un beso.
Gracias a Dios bendito yo fui sanado de todo estrés. Me curó de la sinusitis y la migraña, y qué bueno es él. Saco de la depresión y ahora yo le bailo en un solo pie. Y no me duele la cinturita y qué rico en el cielo. No hay hospital, te aseguro que te quiere sanar. En su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital, no.
En el cielo
no hay hospital,
te aseguro
que te quiere sanar.
En su nombre
te vas a levantar.
En el cielo no hay hospital.
El escondite de los libros, un programa patrocinado por Editorial CLIE y a la medida de todos los amantes de la literatura. Dirigido por Mati Sánchez. Acompáñanos en esta fascinante aventura a través del mundo de los libros.